Bueno, oramos. Y hoy vamos a hablar sobre, es que, claro, un tema un poco raro, los colores en la Biblia, pero es que estaba pensando, agosto, calor, un poco algo veraniego para los que no estamos en la playa ni nada, un poco refrescante, y se me ocurrió pensar en los colores que había en la Biblia, y luego también pensaba en, no sé si lo habéis hecho alguna vez, que hay una pulserita que se usa mucho para compartir el Evangelio, que son distintos colores y cada color te va explicando una cosa, de forma que te explica todo el Evangelio hasta el final. Entonces, empecé a buscar esos colores por la Biblia y bueno, descubrí cosas interesantes. Déjame orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Y queremos pedirte que nos ayudes a entender lo que tú quieres enseñarnos en la Biblia y que seamos lo suficientemente humildes para aceptar que lo que está escrito en la Biblia, aunque fue escrito por manos de hombres, está protegido y dirigido por ti. Así que, Señor, abre nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Primero, en la hoja de grupos, no voy a hablar del arco iris, porque piensas colores en la Biblia y lo primero que te viene a la mente es el arco iris. Y entonces lo primero que te viene a la mente es el arco iris y luego el arco iris que nos lo han robado. Es que nos lo han robado, era nuestro, ¿vale? Desde Génesis era nuestro. Pero entonces ahora el arco iris se usa para otras cosas. Entonces, lo he puesto a propósito para que si piensas en los colores en la Biblia y te viene, lógicamente, lo primero que te viene a la mente es el arco iris, para que entiendas y leas Génesis 9:13, que el arco iris es el pacto que Dios hace con el hombre, de no destruir nunca más la humanidad como lo hizo con Noé. Entonces, aunque esté diluviando en algunas partes de España en agosto y veamos que cae el agua así, jamás, según lo que Dios ha dicho, diluviará como diluvió. Ni destruirá Dios a la humanidad como la destruyó cuando estaba en los días de Noé. Entonces, dejad el arco iris a un lado, cuando veas un arco iris, yo creo que tenemos es a que pienses al revés. Anda, el arco iris, qué bien que Dios ha hecho un pacto conmigo. ¿Vale? Y ya está. Y quitas todo lo demás. Claro, las personas son libres para usar el arco iris para lo que quieran. Pero que sepamos que el arco iris es nuestro, iba a decir. El arco iris lo puso Dios para recordarnos que tiene un pacto con nosotros. Los colores en la Biblia. Entonces empecé a buscar. Claro, el primer color que vino a mi mente es el negro. Digo, toma, el negro. Y entonces busqué negro. Y resulta que negro en sí, negro, sí aparece, pero para hablar de caballo negro en el Apocalipsis, del pelo negro de una mujer, y no aparece como yo quería que apareciese. Lo cual me parece muy lógico, porque siempre tendemos a ubicar el negro, lo negro con el pecado. Y entonces, claro, yo pienso, ¿no? Digo, a mí no me gustaría que lo blanco de este color, dijese, es que son los que son de color blanco, como Andrés, es como el pecado. Yo me sentiría mal. Entonces, empecé a buscar colores, cómo aparecen los colores. Y el primer color que encontré en la Biblia, que creo que es muy importante, y que por eso el mensaje del Evangelio no le gusta a mucha gente, ni nos gusta a nosotros cuando está hablando, es el color oscuro y he puesto sucio. Y es el color grana. Yo sabía que el proyector que se está gastando la bombilla iba a hacerlo más grana todavía, ¿vale? Pero el color grana no es rojo, como podemos decir, un rojo vivo, un rojo brillante. Es un rojo sucio, es esto. Entonces, encuentro este texto. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, ¿vale? Si vuestros pecados fuesen así, dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el primer color que quiero enfatizar, porque lo tenemos que entender así, es el grana, el color, déjame poner sucio, de color feo, manchado, sucio, cualquier color, pero sucio y oscuro. Y cuando empieza el Evangelio, y empieza Jesús a predicar el Evangelio, sus primeras palabras no son, mira, venid que yo os doy todo lo que queráis, sino dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo que arrepentíos? Vaya forma de hacer publicidad. Dime otra cosa, ¿no? Políticamente eso no es muy correcto. Pero Jesús lo que está diciendo es que, mira, estamos en un mundo totalmente oscuro, grana, estás viviendo en totalmente oscuridad y suciedad, que salgamos de ahí, que salgamos de allí. No que nos metamos, sino que salgamos. Primer color que tenemos que entender cuando abrimos la Biblia y cuando vamos a compartir el Evangelio, nosotros empezamos por las cosas positivas siempre. Cosas positivas porque de esa forma la persona es como que te acepta un poco más. Pero cuando empezó Jesús, empezó con las cosas positivas. Eres un pecador. Caramba. Pero si soy bueno. No, no. Hay pecado en tu vida. Y hay color grana, hay color sucio. Pero no nos deja solo allí, sino que luego vemos en este versículo y otros muchos versículos y versículos que he puesto en la hoja de grupos de estudio personal, dice que lo que él quiere no es que vivamos en este color oscuro, sino quiere que vivamos blancos como la nieve, con color limpio. Color limpio. Pero es muy importante que entendamos que el mensaje del Evangelio empieza por el pecado. Y nosotros tendemos a echar la culpa a Dios de lo que pasa en el mundo, pero no nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo es culpa nuestra. Porque es muy fácil, incluso los que no creen en Dios, es muy fácil creer en Dios cuando pasa algo malo. Mira a Dios lo que dice, pero si no crees tú que estás... Bueno, pero esto es culpa de Dios, esto es culpa de Dios. Y miras versículos, dice, la humanidad está atascada, y en realidad la humanidad está atascada, y está atascada por el pecado. Y miramos la humanidad en general, pero luego es muy fácil ir mirando para lo individual. Una de las preguntas que hago en la hojita del grupo es que, bueno, el color grana es oscuro, sucio, y te digo, míralo en internet, búscalo en internet, y aparece, y tú ves. Y entonces, ¿hay color grana en internet? Sí, claro que hay color grana en internet. Y luego pregunto, ¿y hay color grana en tu vida? Que... Bueno, que a veces tampoco es tan difícil encontrarlo, ¿no? Hay oscuridad, hay cosas sucias, hay cosas no limpias en tu vida. Pues esas cosas son las que cuando Jesús empezó el Evangelio a predicar, arrepentíos, que Juan había empezado antes diciendo arrepentíos. Y lo curioso es que la gente, había quien se enfadaba con Juan, pero había muchos que reconocían, oye, es que estamos mal, tenemos que empezar. Mira este versículo, 1 Timoteo 6:10. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no dice Dios, dice el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Déjame dejarte como tarea estudiar la última parte, traspasados de muchos dolores, que no es exactamente a qué se estaba refiriendo Pablo, pero lo que sí está diciendo es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y necesitamos muchos ejemplos para esto. Mira, familias rotas, familias que estaban muy unidas y que se querían muchas, rotas por culpa del dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando piensas el amor al dinero, es que está sustituyendo el amor que tenemos que tener a Dios, que esto no quiere decir que no tengamos dinero, quiere decir que el dinero no nos maneja nuestras vidas. El amor que tenemos que tener a Dios lo sustituimos por el amor al dinero. No, no, si yo amo mucho a Dios. ¿Sabes cuándo vas a averiguar eso? Cuando tengas algo de dinero. O cuando... teóricamente te pertenezca algo de dinero y resulta que no lo recibes porque tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu padre, tu madre, cualquier persona cercana a quien amas mucho te lo ha quitado. Oye, que es mi dinero, y empiezan todo lo que puede empezar, los celos, las iras, las envidias, déjame decir, los homicidios, que no serían los primeros casos. Una familia se pone a prueba cuando se empieza a repartir una herencia. Ahí empieza a salir todo. Madre mía. Y tú, yo soy cristiano, claro, tengo que portarme bien, dame lo mío. No, no. ¿No te das cuenta que no es que las cosas no funcionan así? O cuando a alguien le toca algo, o sabes de alguien que, no sé, como que te tenía que dar algo. O le prestas dinero a alguien. Ojo con los préstamos. Y aquí lo digo para todos. Bíblicamente los préstamos no deberían existir, ¿vale? Si existe dar, si tú quieres ayudar a tu hermano, dale el dinero, porque si le prestas dinero lo estás atando a ti, lo estás atando, y cada domingo que lo veas no vas a ver a tu hermano, vas a ver el dinero que te debe, ¿entiendes? Y vas a acercarte a saludarle y le vas a preguntar qué tal te va económicamente para devolverme mi dinero, y ojo que deje de venir a la iglesia. Mira esto, vaya cristiano, ya empezamos, pues la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mundialmente, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, es que hay países que se mueren de hambre. Mira, hay muchos países que tienen mucho dinero mal usado, vale, sí. Pero hay otros países que se mueren de hambre porque los que tenemos dinero no les damos. Ah, que nos quedamos sin dinero, mentira. Porque somos unos egoístas. Y preferimos quedárnoslo nosotros y que los otros pasen hambre. Si nosotros fuésemos capaces como países de dar de lo mucho que tenemos a los que no tienen nada, estoy seguro de que estarían muchísimo mejor los que no tienen nada. Vale. Bueno, pues esto, la humanidad está atascada con este color grana. Y es color oscuro y color sucio. Y no es la humanidad que dices, bueno, son los gobernantes, es el que está ahora liderando, o la Unión Europea, o lo que quieras que piense, que son los que están mal. No, es que somos nosotros también. Va bajando el escalón. Luego empiezas a pensar en las guerras, porque yo cuando empecé a ir a la iglesia, claro, yo tenía una pregunta muy sabia, que iba a destruir todo el cristianismo. Y va, qué tonto soy. Y se me ocurre preguntar, oye, ¿y por qué, si existe Dios, por qué hay guerras? Y se lo pregunto a uno que sí conocía la Biblia, y entonces no contestó nada. Empezó a mover la Biblia, y dice, tómale. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y yo pensé, ostras, se ha copiado de... Esta era mi pregunta. ¿De dónde y por qué vienen las guerras? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? ¿No es de vuestras codicias? ¿No es de porque queréis realmente lo que tienen los demás? Y si tú empiezas a mirar las guerras, hay guerras, las guerras, la mayoría, están hechas para conquistar lo que tiene el otro porque lo quieres tú. No son para ayudar a nadie, aunque no las vendan así. Y curiosamente, donde hay guerras, es donde hay petróleo y guerras. Pero eso es una casualidad, ¿no? Que ha aparecido el petróleo ahí, pues una guerra para ver quién se lo lleva. Entonces, tú ves que las guerras, no es que Dios dice ahora esta guerra, no, es la codicia del ser humano. La codicia. Y si pones, quitas guerras y pones pleitos o peleas entre nosotros, es lo mismo. Es porque somos egoístas, somos cabezotas, porque tenemos nosotros siempre la razón, porque yo quiero mandar sobre la otra persona, porque yo no quiero dar mi brazo a torcer, porque el color que está primando en mí es grana. Y lo último, que así solo para decir, para que veamos que el grana está más extendido de lo que pensamos, y el Evangelio empieza así, dice que no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni uno. No hay nadie que sea justo, nadie. Entonces, cuando Jesús empieza a predicar el Evangelio, sería un poco absurdo decir, bueno, que todos estamos al lado de Dios y que Dios está con todos. No, es que esto no es así. Tenemos que empezar por el principio. El principio es que nuestra vida, el color que prima en nuestra vida es el grana. Porque somos envidiosos, somos codiciosos, porque queremos lo que tiene el otro, porque nos dejamos guiar por el dinero, porque amamos el dinero, porque queremos tener más dinero, casi más dinero que más de Dios. Y si te dan a elegir qué quieres más de Dios que el dinero, aquí en la iglesia yo sé lo que vas a contestar, pero fuera en la calle también sé lo que vas a contestar. Porque todos peleamos con eso. Y solamente para recordar, la parábola del rico insensato, que yo he puesto del rico tonto, esta parábola habla de un hombre que todo le fue muy bien y empezó a cultivar, le iba muy bien. Digo, pues si te va muy bien, pues podía bendecir a Dios y bendecir a otros. No, le iba muy bien, y dice, ¿qué hago con todo lo que tengo? Pues voy a hacer pues un granero más grande y más grande y más grande. Y se me ha quedado pequeño, más grande. Codicia. Y llegó su hora. Y entonces Dios le preguntó, ¿y ahora todo lo que has guardado para qué sirve? Todo lo que has trabajado, ¿para qué sirve? Es que has invertido tu vida en cosas que no tenías que haber invertido. Has puesto tu corazón en el dinero. Porque tu corazón es grana. Es sucio. Bueno, insisto mucho con el dinero porque la verdad es que el dinero puede robar nuestro corazón y nuestra mente súper fácil. Muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Igual que puede conquistar nuestro corazón. Porque yo sé que muchos me aplaudirían si yo ahora os doy un cheque de mil euros a cada uno, todos dirían, es que Andrés, qué majo es. Entonces, si venís cada domingo y traes un amigo, te doy otros 1.000. Vale, esto explota la iglesia. En cambio, si digo, bueno, si venís y vamos a pasar la ofrenda para coger dinero, la iglesia desaparece. Cuando Jesús habla de que no podemos servir a dos señores, dice, no. Usa esto, no podemos servir al dinero o a Dios, tenemos que elegir. Ah, pero con Dios me quedo sin dinero. No está diciendo eso Jesús, está diciendo que lo primero es Dios, ¿vale? y con Dios tendrás lo que necesitas. Pero en realidad nuestro corazón grana sigue peleando ahí por el dinero. Déjame, como hablo mucho del corazón, de hacia dónde enfocarlo, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, porque el pueblo de Israel no hizo caso a Dios, y cuando fueron a Jericó a ver cómo iban las cosas y todo eso, ellos tenían miedo, endurecieron su corazón, creyeron antes en lo que vieron que en lo que Dios estaba diciendo. En Hebreos 3:15 dice, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos 4:7 dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo que yo quiero animarnos es que no endurezcamos nuestros corazones a lo que Dios está diciendo. Cuidado que nuestro corazón no sea, o nuestra vida no sea grana, no sea oscura. Un salmo que mandé por WhatsApp dice que Dios ama la verdad o la limpieza o la santidad en lo íntimo, en lo privado, en cuando estás tú solo, absolutamente solo, en tus pensamientos más profundos. Cuando tú estás hablando de una cosa, no, pero Dios lo que ama es lo que estás pensando por dentro, que la pureza esté por dentro. No endurezcamos nuestros corazones. Lo que tenemos que hacer es afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Afirmarlos en Dios? ¿Yo creo en Dios? Sí, pero 100%. ¿Crees en Dios más que en el dinero? Hombre, Andrés, tan difícil es que me lo pones muy difícil. No, por supuesto que sí. Pero cree porque Dios no te va a dejar nunca. No te va a dejar nunca. Seas rico, seas pobre, estés sano o estés enfermo. El color siguiente es este, rojo, que ya es distinto del grana, es rojo. Y este es el versículo, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que como que ya viene nuestra manera de vivir grana, ¿bien? Oscura, con malicia, con alguno... Bueno, cuando estaba en Colombia decía, es que tengo malicia indígena, la malicia indígena. Yo pensaba, eso es pecado, vamos, llámalo como quieras. Ya está, en España también no sé qué frase se usaría, pero es como que coges cosas de la cultura que llevas y ya está. Mentir es cultural, mentir es pecado, que es cultural ni que nada. Vale, todas estas cosas que hemos heredado, que son normales, fuera, dice, de las cuales recibisteis de vuestros padres... No con cosas corruptibles, que hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, otra vez está aquí el dinero, ¿vale? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre, el color rojo, nos recuerda que hemos sido rescatados y que podemos ser rescatados. Y ese afán y esa atadura que tenemos con el dinero, podemos ser rescatados. Y esa codicia y esa envidia podemos ser rescatados. Y ese atasco que tenemos con esa cosa que luchamos constantemente porque lo hemos recibido de nuestros padres o lo hemos recibido de la cultura donde vivimos, podemos ser rescatados. ¿Con dinero? No, con algo más precioso, la sangre de Cristo. Y ahí es donde entra el juego cuando hablamos que Cristo murió en la cruz, que derramó su sangre por nosotros. Esa es parte del mensaje de Cristo. Derramó su sangre roja por nosotros para decirnos, mira, la sangre, que es vida, símbolo de vida, yo quiero que darte vida, no muerte. Y derramo la sangre sobre ti, entiéndelo, no físicamente, pero ¿por qué sangre? Porque la sangre para el pueblo de Israel, la sangre para Dios es vida. La vida estaba en la sangre. Entonces derrama sangre, derrama vida. Y entonces antes que estábamos muertos. El color siguiente es más fácil, blanco. He aquí en maldad he sido formado, dice David. Y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que su madre hizo algo mal, sino que es como que el pecado viene, ¿vale? Cuando nace un niño y nosotros vemos, ay, tan inocente, ¿cómo va a tener pecado? Pues lo tiene. Viene, ya está, nacemos con el pecado. ¿Y quién puede quitar el pecado? Jesús, ¿vale? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Vale? Color blanco. Recuerda, grana con el que peleamos, rojo con el que nos limpiamos, blanco como acabamos. Salimos blancos. Lo interesante del blanco que lo pone es que cuando hay una motita o una manchita pequeña es que se ve un montón. Y hay algunas manchas que intentas quitar, pero se quedan como amarillentas. No sé si lo habéis intentado alguna vez. Y llega un momento donde ya tiras lo blanco y te compras otro blanco nuevo, ¿no? Pero aquí cuando Cristo nos limpia es blanco. No blanco con manchita, ni blanco dálmata, con manchas ahí, ni blanco amarillo tiznado, no, blanco, blanco, blanco. Y ahora miraremos, luego al final miraremos a la gente que viene de blanco a ver qué tal. ¿Cómo lleva su blancura? Vamos a ver cómo lleva su blancura. Cuando hablamos de blanco, aquí me gusta siempre poner una palabra, es libertad. Porque en realidad el grana y el pecado lo que te hace es que te esclaviza. No es la misma sensación de tener una relación con Dios que te da libertad, que te da confianza, que te da seguridad. Mira, el que vive en grana, cuando habla, por ejemplo, de la muerte, habla con miedo de la muerte. No está seguro de dónde va, ni de qué hace, ni nada. El que vive con Cristo y con Dios, cuando habla de la muerte, no habla con temor de la muerte. Y yo no sé si era que me estoy haciendo viejo y veo que, bueno, pues ya poco a poco, como que viene para mí. Pero de verdad que sin ningún temor de nada. Y si a veces digo, bueno, voy a hablar de la muerte, lo que me da un poco de pena es los que se quedan, que yo supongo que estarán un poco tristes porque me he ido. Lo supongo. A lo mejor ya ha salido el pesado este. Pero también digo otra cosa, que yo sé que donde voy a estar muy bien. Pero eso es porque creo lo que Jesús ha hecho por mí. Es que voy a estar muy bien. Que aquí estoy bien, claro que estoy bien. Que estoy muy bien. Pero donde voy a estar muy bien. ¿Entendemos? O sea, si aquí estoy bien, allí mejor. Pero no es que estoy mal aquí. Vale, para. Que ya te he hecho un lío. Bueno, no lo pruebes. Todo tiene su tiempo. Bien. Y el color que viene después, el último, es el amarillo. Que lo he puesto amarillo por esto, porque cuando Dios, cuando la Biblia se habla del cielo, nos pinta el cielo con, no sé, con unas ganas de ir al cielo, pero no, para quedarme yo todo el oro. Mira, dice, las 12 puertas eran 12 perlas y cada una de las puertas eran una perla y la calle de la ciudad era de oro puro. Vamos, que yo me hago rico ahí, es lo que he pensado. O sea, que ya estoy descubriendo mi grana y mi color pecado. Yo voy al cielo y lo primero que voy a hacer es agacharme a coger todo el oro que pueda por todos sitios. Pero cuando Juan pudo ver esa visión, la forma de plasmarnos cómo era el cielo, dice, ¿cómo plasmo cómo es el cielo para que lo entendamos nosotros? Empezó a buscar cosas que tenían valor para las personas. Eran de oro puro, dice, transparente como el vidrio. O sea, era todo limpio, todo limpio. Y luego empiezan a hablar del cielo y dice, no hay llanto, no, todas las cosas que aquí sufrimos, allí no hay nada. Nada de eso. Entonces, imagínate cómo una paz tremenda, todo reluciente, todo limpio, todo lleno de oro. Y si miras ese capítulo en Apocalipsis, que habla de la Nueva Jerusalén, el capítulo 21, empiezas a mirar y habla de piedras preciosas, de zafiro, que todas estas, a lo mejor no significan nada para nosotros porque no nos llega al bolsillo para eso, pero busca en internet lo que significa todo eso. Y mira, era de oro puro y luego la ciudad era de oro puro y... Vale, y aquí solo señalar esto, que usa esta palabra semejante, que le he querido dar un poco de... Porque a lo mejor no es literal y que te cuesta literalmente oro puro, ¿entendéis? Es que Juan está intentando describirnos lo que vio cuando tuvo la oportunidad de tener esta revelación. Lo que nos espera es algo maravilloso. Y si aquí es bueno y disfruta de la vida, allí es muy bueno y vas a disfrutar perfectamente. Cosas que puedes creer de convicción y de corazón. Aparte de que el amarillo que nos recuerda que tenemos un futuro garantizado, un muy buen futuro garantizado, aparte de saber que estamos en la continua presencia de Dios. Claro, esto puede quedar un poco vacío si nosotros no trabajamos nuestra relación con Dios, si no hemos disfrutado a veces de estar con Dios a solas y sentir que Dios está con nosotros y sentir la paz de que Dios esté con nosotros, pase lo que pase a nuestro alrededor. Pero imagínate que tienes esa paz siempre, todo el rato, que estás arriba o abajo, en el cielo, esté donde esté, pero puesto de esta forma. Luego pensé, para terminar, como una explosión de colores. Hay versículos que son explosión de colores, que no puedes definirlo de un color o de otro. Y son versículos que conocemos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso es una explosión. Porque nuestro mensaje, muchas veces en las iglesias, es decir a la gente que son pecadores, que son malos, que son... Sí, pero sabes que cuando vino Jesús, vino a decirles que mira, sal de donde estás, sal de donde estás. Ven donde estoy yo, escúchame, sal de donde estás. No vino a condenarles, sino a salvarles. A veces lo que recibe la gente en las iglesias es condenación y no salvación. Y a veces nosotros somos muy hábiles para juzgar lo que están haciendo otros y juzgar, señalarles y marcarles de forma que dejan de venir a la iglesia en vez de decirles, mira, puedes ser libre de todo eso porque no hacemos caso a lo que Dios está diciendo. Otro versículo de explosión de colores es cuando Jesús le dijo, bueno, os queréis marchar vosotros también, porque mucha gente no creyó en Jesús, no todo el mundo seguía a Jesús, otros, muchos se fueron. Y Jesús le preguntó a Pedro y a los discípulos, bueno, ¿queréis marcharos? Y Pedro dijo, bueno, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras que no caducan. Y aunque estés cansado, o cansada, o ya aburrido de decir, es que siempre estamos con la Biblia, siempre con lo mismo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto no caduca. Y las situaciones que ves en el mundo fuera están aquí puestas. Y los versículos que he mencionado de que porque la codicia o la raíz del amor al dinero es la raíz de todos los males, eso lo ves ahora mismo. Es que lo ves. Es que no tienes que ser muy inteligente ni hacer estudios sociológicos para eso. Es que lo ves. Entonces, ves que lo que está aquí escrito es que no caduca. No caduca porque el ser humano es el mismo. Por fuera podemos cambiar, pero por dentro somos los mismos y necesitamos lo mismo. Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora, si has escuchado todo lo que he dicho en cuanto a los colores, y dice, a mí me traes sin cuidado, yo no necesito nada de esto, esta es la respuesta que Jesús te diría. No te preocupes porque si tú ya estás curado, yo no he venido por ti. Si tú crees que no necesitas nada de lo que yo te digo, no te preocupes que yo no he venido por ti, porque sí hay gente enferma que sabe que está enferma y que necesita de mí. Y aquí es la parte un poco donde os quiero animar a pensar cómo recibimos lo que Jesús nos está diciendo, o cómo recibimos la palabra de Dios, o cómo cuando nos acercamos a Dios, cómo nos acercamos. Si como personas sanas que no necesitamos nada, no recibimos nada, o como personas enfermas que necesitamos a Jesús. Y enfermas pueden ser débiles, personas que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos a Jesús. Me gustaría que de alguna manera pensases en estos colores. El grana, que es suciedad, pecado. Y así empieza Jesús. El rojo, que es la sangre de Cristo, perdón de pecados. El blanco es el resultado del perdón de Jesús. Cuando Jesús te perdona de verdad, blanco, totalmente blanco. Y mis pecados, olvidados, lejos, fuera, ya todo cambiado. ¿Vale? Y el amarillo, pensando en un futuro perfecto, pinta el cielo como quieras. Y también te animo, busca porque hay gente que se ha dedicado a pintar el cielo, todos amarillo, brillante, todo, bueno, cada uno como quiera. Ahí dice que es como transparente, bien, pues vale, transparente. Como quieras, pero es un sitio perfecto, donde no habrá llanto, no habrá lágrimas, donde no habrá enfermedades, donde estaremos todos, y para estar necesitamos entender que hay grana, suciedad en nuestras vidas, que necesitamos la sangre de Cristo, que nos convierte en personas blancas, limpias, y que tenemos acceso al cielo, no por nuestros méritos, sino por Jesús, color rojo. Vale, vamos a orar. Vamos a... Piensa en ti mismo un poquito. Y... quizás en este último versículo. Jesús vino a sanar a los enfermos, a los que muestran necesidad, a los que son humildes, a los que son pobres de espíritu, a los mansos, a los que lloran, a los que muestran que no tienen todo, a los que no son orgullosos o altivos, sino que son capaces de bajar su cabeza y su mirada ante la presencia de Dios. Y yo no sé cómo tú eres o cómo es tu corazón. Si eres una persona muy dura de corazón y piensas, yo no necesito nada de Jesús, o eres una persona que sí quieres de Jesús. Y Señor, ponemos nuestros pecados delante de ti, y nuestra codicia, nuestra avaricia, nuestra envidia, soberbia, todo aquello que destruye nuestras relaciones con las personas, pero también que de alguna manera nos separa de ti. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das en la cruz y te pedimos perdón. Y pedimos que tu sangre roja sea derramada sobre nuestros pecados y convierta nuestras vidas en vidas blancas, humildes, que somos capaces de agachar nuestra cabeza en tu presencia, de escuchar lo que tú dices y ser obedientes a ti. Y te damos gracias por el amarillo y ese futuro tan perfecto que tú tienes preparado para nosotros. Queremos amarte y te amamos, pero queremos amarte más y conocerte más y disfrutar aquí con las cosas que nos das, sabiendo que lo que viene es mejor que lo que tenemos aquí. Te damos gracias por, como hemos dicho antes, la abundancia y la escasez, el dolor y la sanidad, por todo, por todo. Ayúdanos a mirarte, a amarte y a tener corazones dispuestos a lo que tú quieras hacer con nosotros. Te amamos, Señor. Te amamos. Amén. Mira, vamos a... ¿Se ha ido algún músico? He visto que se ha ido alguien, ¿no? ¿Quién? Vamos a cantar la canción. Esta es mi deseo, ¿vale? Y no tienes que ponerte de pie. No tienes que, puedes estar sentado. No tienes que cantarla, puedes escucharla. Si quieres cantarla, puedes, por supuesto. Y si quieres ponerte de pie, puedes. Pero